The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas a
Dos Tipos de Cuidado.
Dos Tipos de Cuidado. Con Arturo Aguilar y El Salón Rojo. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este que es Dos Tipos de Cuidado, su programa de cine aquí en Dixo. Hoy nos encontramos como siempre Arturo Aguilar. Arturo.
Buenos días, tardes, noches, depende de la hora que decidan descargar este podcast.
Y bueno, pues hoy sí empezamos un poco tristes y de hecho creo que el clima allá afuera nos está ayudando. Los efectos especiales están a cargo de Tlaloc. Ojalá se metan por ahí algún trueno que está ahorita una tormenta allá afuera.
Y en los momentos adecuados de lo que vamos a platicar.
Porque vamos a hablar obviamente de Wes Craven. La noticia fue, bueno, se difundió el domingo pasado. Él al parecer ya estaba en una batalla contra el cáncer cerebral, me parece, sí. Y pues bueno, fallece a los 76 años, que si se hubiera aguantado tantito chance y hasta le tocaba por ahí cerca de Halloween, y eso hubiera sido una locura. Pero bueno, para entender creo la relevancia de Wes Craven, creo que habría que caer a lo mejor en el... pues en el sucio truco de la nostalgia. Y sería preguntarte, claro. Arturo, y yo también les contaré, ¿cuál fue tu primera película de terror? ¿Acaso fue una de Wes Craven?
Porque en mi caso sí. Sí, de hecho sí, exacto.
Ah, a ver, vas.
No estoy muy seguro porque ahora sí que a 30 años de distancia, para ubicarme cuando tenía 7, claro, 8 sí. Y demás, entonces ya se empieza a borrar un poco y se ve a través de la neblina, pero sí tengo muy claro que fue entre eso, It, y alguna de la saga de Pesadilla en la Calle del Infierno. Y que sí, obviamente, se convertían en experiencias que iban mucho más allá de la historia. Uno no reparaba en qué pasaba en la trama, cuáles eran como los acontecimientos específicos y demás, sino el sentimiento que te provocaba de esta realidad en la que a través de tus sueños podía entrar un ente a... matarte, sí, literalmente.
Sí, sí. Básicamente que tus pesadillas se convirtieran un poco en realidad. Y bueno, y este personaje, Freddy Krueger, el famoso guante
con las... Un ícono del cine,
un ícono de los 80, yo creo que a la altura de Madonna, de Michael Jackson, que se volvió, digamos, pues sí, famosísimo. Robert Englund, que fue... él mismo se decía, ¿no? Que era el feo más afortunado, porque, bueno, pues sí le ponían maquillaje, pero básicamente estaba igualito a que Freddy Krueger. Y en mi caso sí, no recuerdo cuál fue, o sea, en el orden en el que las vi, pero sí recuerdo mucho que un tío mío, mi tío Enrique, que le mando un saludo, llegó un día que me acuerdo que nos fuimos a Tepito a comprar una beta o VHS.
Beta.
Era beta.
Sí.
Porque el VHS, según yo, llegó después. Y bueno, pues era clásico que tenías que ir a Tepito, pues porque era la fayuca, ¿no? No había tratado de libre comercio, ni mucho menos. Y entonces me acuerdo que compró 3 o 4 cassettes piratas. Me acuerdo que uno era... ¿Dónde está el piloto? Otro era El Exorcista y otro era Pesadilla en la Calle del Infierno, la primera.
Ahora, rápido, ¿qué dices El Exorcista? William Friedkin le dedicó un par de tweets muy, muy emocionales y muy honestos a Wes Craven, diciendo es uno de los grandes maestros en su momento. Él reinventó, reseteó el horror como no había... la atención que no había tenido, literal, desde la época de el cine de terror de Universal de los 30s y 40s, de los monstruos.
Que lo ponía al nivel de la los verdad. Monstruos de Universal, y que a Freddy, creo que eso es completa y totalmente cierto. Y ahora, pues hablar un poco de los inicios. es un personaje que, un director que revoluciona un género, sí, pero lo hace pues sin querer. Y eso creo que le da, creo que doble motivo de celebración, porque como que hay, y sobre todo en estas épocas donde que hay mucha gente que cree que va a cambiar el cine y bla, bla. Y estamos hablando de un hombre que, bueno, pues obviamente viene de una familia pobre, que viene de una familia con padre ausente. Su padre muere cuando él tiene 4 años. Y es un personaje, además, su padre, que pues murió trabajando. Y como que eso se le quedó muy clavado en la cabeza de pues esta vida en la que de plano, si vas a morir trabajando, pues por lo menos que sea en algo que interesante, hacer, que sí, disfrutes. Él estudia, me parece, literatura, uh-huh, se va a Nueva York, y bueno, pues con su familia, ya tiene una familia, tiene hijos, se va a hacerla de profesor. Y él dice que en todo ese tiempo de vida nunca había visto una sola película, que es hasta que ya es profesor y que tiene por ahí cerca un cine y que además tiene cerca las facilidades que le da ser profesor, me parece que si era de universidad, pues empieza a ver películas de Buñuel, de Bergman, varias, sí, más. Sobre todo esas dos son las influencias que él menciona, y que a partir de ahí es donde surge este asunto por quiero hacer cine. Y lo busca a partir de decir, bueno, me voy a meter como sea. O sea, así me la den del gaffer, sí, voy a entrar. Y esa era una de sus frases. Cuando le preguntaban cómo hacerle para entrar al cine o inmiscuirse a Hollywood, es entren. Así sea limpiando el piso. Ya estando adentro, ya se mueven y lo hacen.
Que es otra generación, exacto, totalmente, dispuesta a trabajar, exacto, y aprender el oficio abajo, desde abajo, y ganarse tu puesto y ganar la experiencia y demás. Y sumando con lo que dices, precisamente en este inicio de su carrera y lo que va a dar en sus primeras películas hasta la llegada a esta saga de Pesadilla en la Calle del Infierno, es la mezcla precisamente que tiene de las referencias de directores que acabas de mencionar, a quienes estudia, ve, entiende cuál es la manera de contar historias, dónde enganchar. Este background de literatura es enormemente útil para la cuestión de cómo, en dónde pones los ganchos exactos para que en las películas la gente brinque o no. Y después, como tercer elemento de cómo se mezclan muy bien las cosas en una carrera, esta parte de oficio. Empezó a trabajar y empezó a conocer desde abajo cuáles son las maneras de hacer las cosas, o sea, de ensuciarse las manos, y tenías la parte teórica, la parte artística de alguien, cómo te cuenta una historia, y la parte de oficio.
Él era un ser muy obsesionado con el asunto del guión. Sí. Él decía que había dos cosas que eran sumamente importantes, era lo que daba, lo que detonaba una buena película, que era primero que el guión estuviera bien, y eso a él sí le importaba, sí, muchísimo. En las últimas películas, por ejemplo, Red Eye, no sé si te acuerdas, con, uh-huh, Richard McAdams, sí, no me acuerdo cómo se llama este nombre, que sucede en un avión, que en realidad no es de terror, es más bien un suspenso.
Sí.
Él decía que esa película le encantaba porque cuando la recibió, leyó el guión y era perfecto. O sea, que no le hizo más que 2-3 anotaciones y ya. Pero todo lo demás, pues fue así de reescritura.
Y para que se
habla efectivamente de esos
final
años
de
literatura.
Para entender el nivel de capacidad que tenía al respecto, es el de eso va Scream. Cuando eres capaz de entender perfectamente la estructura y el funcionamiento de un género, eres capaz de burlarte del mismo y de ponerlo en primer plano, de te voy a exponer cuál es la clase, cuál es la fórmula como receta de cocina de cómo se hace una película de terror. Y te voy a contar la receta en primer plano. O sea, pero necesitas tener este enorme conocimiento de cómo funcionan las cosas para mostrarlo tan naturalmente, y que es la segunda reinvención que tiene un poco él en el género.
Sí, y que es la segunda revolución que le hace al género, ¿no? El género volteándose
a ver a sí mismo
y además de una forma burlona, y crear otro personaje, a lo mejor no tan carismático, evidentemente nada carismático,
pero totalmente como igual, la máscara
icónico
de Scream, sí.
Me gustaría nada más hacer una revisión rápida de la historia filmográfica. La primera película, La Última Casa a la Izquierda, es una película que llega a él justo después de que entra a la industria. Creo que entró como asistente de un editor que estaban haciendo unos documentales pequeños para una cadena de cines. Antes, a diferencia de ahora, donde se estrena algo y se estrena básicamente en todas las cadenas, sí, había como que ciertos circuitos en Estados Unidos que estrenaban sus propias películas. Es decir, buscaban las películas independientes, etcétera, las estrenaban. Entonces, estos chicos...
Sí, pues, había salas de cine A, salas de, exacto, cine B, salas de cine arte, cine clubes, underground.
Y le dicen, oigan, esta es una película de terror, se la avientan, ¿no? ¿Qué pues pensando que era cualquier cosa, ¿no? Entonces él dice, pues claro, le escribe, la última casa a la izquierda, que en realidad para quienes la han visto y quienes han visto, digamos, el original, entre comillas, pues es un poco un homenaje a El manantial de la doncella de Ingmar Bergman, que bueno, es otra de sus grandes influencias. Total que esta película se estrena en pocos cines, pero todo el mundo cuenta de pues que había grandes problemas en los cines, que la gente se salía, que iban incluso al extremo de ir al donde está la proyección, ahí donde está el cácaro, e irlo a madrear para terminar, que se acabara la proyección. ¿De qué va? Rápidamente es unos adolescentes, claro, tenían que ser adolescentes, que quieren irse a un como concierto. Sus papás como que no quieren, pero bueno, les dan permiso y llegan con otros cuates y les dicen, oye, pues vamos a buscar droga. Y uno de ellos les dice, bueno, pues yo puedo llevarlos a donde las venden, y los secuestran. Y bueno, de ahí van a pasar una serie de cosas. Entonces, bueno, sí era una película bastante perturbadora, pero que justamente ese, digamos, hype, pues hizo que la compraran de manera nacional y entonces se pudiera proyectar de manera nacional. Wes Craven decía, y creo que incluso, ya no estoy tan seguro, pero creo que en el documental del personaje que voy a hablar lo mencionaba, todo el mundo odiaba la película, todos los críticos la denostaron, excepto uno, Roger Ebert. Que dice, decía Wes Craven, en esa época pues Roger Ebert tampoco era todavía Roger Ebert con grandes letras, ¿no? Pero que él sí le agradecía que la ayuda
la pusiera
que le dio,
en el mapa, claro.
Exactamente, para que lo pusiera en el mapa.
Después, sí, que en la primera etapa del trabajo de Ebert fue mucho ese valor, el poner en debajo
decía,
del
¿no?
highlight, exacto, del spotlight, películas independientes que tomaban ciertos riesgos entre lo comercial y lo artístico.
Que creo totalmente. Que ese siempre fue como que la bandera de Roger Ebert, sí. ¿No? O sea, si algo de valor tendría la crítica es justamente eso, ¿no?
Encontrar
o sea, decirles,
el puente
oigan,
entre.
Esto que nadie está apelando está padre, véanlo, y bueno, pues sucede con Wes Craven. Después hace otras películas, pues más o menos en la línea del terror clásico, incluso creo que se avienta un Swamp Thing, que bueno, pues ya era una propiedad de DC Comics. O
dos
sea,
antes
imagínense.
Ya de Pesadilla.
De Pesadilla. Sí. Y Pesadilla del Infierno llega, según él, por una idea muy básica y es, se queda con esta idea de qué pasa si estás durmiendo y de repente alguien intenta tocarte. Y creo que de ahí vendría, supongo, el asunto del guante, el asunto de Freddy.
Las manos.
Y ahí hay una anécdota muy padre que es cómo llega Johnny Depp. Y el asunto es que, bueno, pues le llegan, pues le muestran estas famosas fotos de perfil, ya saben, de cuando el actor de Hollywood quiere entrar. Y entonces pues él se lleva a tres a su casa y entonces estaba su hija, que todavía no era una adolescente, en realidad era una niña, y le dice, a ver, ¿tú cuál escogerías? Y pues él pensaba que pues había dos que eran así súper guapos, pues clásicos chicos de Hollywood. Y estaba Johnny Depp, que tenía esta pinta de, ya saben, ¿no? Como de la calle.
De outsider.
Sí, que de
entre
además,
rebelde.
Exacto, creo que esa era la palabra. Y que además fumaba un chorro, entonces los dedos siempre los traía amarillos.
Sí, tenía un primer registro hacia lo James Dean en la primera etapa. Él y Leonardo DiCaprio supuestamente pintaban hacia allá, cuando What's Eating Gilbert Grape, etc.
Y
incluso pues, Brad Pitt también. Previo a California, se movían en esos terrenos.
Exactamente.
21 Jump Street fue por eso.
Y la hija, pues obviamente ya saben a quién eligió, pero Wes Craven le dice, bueno, ¿y por qué este cuate, que era el que a él le parecía que era el menos correcto? Dice, pues no lo ves, está hermoso. Decía. Y entonces, pues es así como le hace la carrera a un...
¿Lo descubrió? ¿Fue el que lo puso?
A un Johnny Depp, que además decía Wes Craven, era un personaje que antes de que dijeran acción, se ponía súper nervioso, que le sudaban las manos y demás. Pero en el momento en que decían acción, ya se convertía en este personaje, pues que básicamente se volvió leyenda. Y pues ya de ahí vinieron muchas secuelas de Pesadilla en la Calle del Infierno. Yo la verdad no me acuerdo haberlas visto todas. Si las vi, fui cachitos.
Exacto,
en la tele.
Yo creo que vi sueltas las demás y de ahí de nuevo a Scream. Y de ahí pues, invitar, la neta creo que lo que merece sería una revisita este fin de semana.
Sí,
darse chance
aprovechen estas lluvias y este ambiente.
Darse un encerrón de terror.
Y que ya viene más o menos Halloween. Bueno, ya hay pan de muerto.
Sí, exacto, ya hay pan de muerto en las tiendas. Eso oficialmente nos da derecho a programar.
Y bueno, pues yo la verdad me seguiré hablando, pero sí creo que tenemos que hablar también de los estrenos. Nada más, ojalá también, yo supongo, quiero suponer que Danny Sadia en Filmonauta va a hablar de Wes Craven, porque creo que Wes Craven tiene esa ambivalencia de sí, pues se volvió un director de Hollywood porque pues estaba adentro y filmaba con Meryl Streep, sí, y filmaba con pues muchos actores muy grandes, pero siempre su carrera en realidad es de tener grandes éxitos y fracasos estrepitosos y de proyectos que se les acababa el dinero,
que no funcionaban,
o que no funcionaban, o proyectos que se quedaban en el cajón porque no conseguían
dinero.
Y de
nuevo, cuando daba en el blanco, daba y con daba todo.
En
el blanco,
exacto. ¿Sí? De Pesadilla en la Calle del Infierno decía, tuve que vender la casa, tuve que vender, o sea, casi metió todo en una venta de garage, le tuvieron que prestar para pagar impuestos, o sea, y ya estamos hablando de Pesadilla en la Calle del Infierno, ¿verdad? Es en realidad ese asunto del cine de guerrilla, que creo que lo llevó hasta pues, sus últimos días, ¿no? O sea, siempre estuvo buscando una, o sea, siempre tenía este asunto de no quererse encasillar, que al final, bueno, pues alguien le dice, y él decía que Scream salió porque uno de sus fans en alguna otra película, en una alfombra roja, se acercó y le dijo, oiga, me encantan sus primeras películas, pero siento que ahorita esto de tener a Meryl Streep y eso, ya está usted abueleando. Y entonces dijo, bueno, que okay, ya voy a regresar a lo que sí, sí sé hacer. Y pues de ahí vino Scream. Revisen su filmografía y la verdad, toda una leyenda. Y pues sí, ya me siento un poco viejo porque cuando tus ídolos de la infancia empiezan a morirse.
Sí.
En fin, puntos suspensivos. Ah, pero bueno, ¿verdad? Vámonos a la cartelera.
La cartelera nacional. El estreno, ahora sí que a destacar, Hilda, la película mexicana dirigida por este chavo Clarion.
Ahorita les decimos el nombre.
Sí, nada más que regrese el internet porque tenemos algunas broncas al respecto. Pero en lo que les damos el dato, una historia que se asoma a la clase alta, en este caso a...
Andrés Clarion.
Ándale, Andrés.
Que por cierto Clarion me sigue en Regio. Twitter y pues qué pena. Ah, sí, no, la verdad, a mí me encantó Hilda.
No sí, no, a mí opinas también. La vimos el año pasado, estuvo en Morelia, si no me recuerdo.
Yo la vi
y ganó.
Hace poquito, sí, pero sí.
Lander, la actriz, se me olvida ahora su nombre, perdón.
Ajá, es que no ahorita... Tengo ahorita...
Ganó el premio Mejor Actriz en Morelia y se trata precisamente del retrato de esta señora de alta sociedad que tiene una crisis de identidad un poco en la que alguien por una entrevista accidental le reclama que ahora acomodada como esposa de un secretario, de un industrial, no, más bien
sí,
empresario,
es un empresario.
Un empresario de mucho
y
dinero.
Y ella era una chica de izquierda.
Que en la universidad decirlo, tenía cierto perfil
que
exacto.
Estuvo en el 68.
Y que, ¿no? Exacto, entonces llegan a entrevistarla sobre precisamente la participación en sus años universitarios en estos movimientos estudiantiles sociales, y al ver el documental se da cuenta de la grosera diferencia que hay entre lo que decía en su juventud y el tipo de vida que tiene ahora siendo parte de esta élite social. Y ahí empezamos a ser testigos de cómo cae en la locura por tratar de acercarse de nuevo a ciertas raíces, y su obsesión recae en Hilda, que es una de las muchachas que le ayuda en la limpieza de la casa, que además es contratada para ser nana de uno de sus nietos, o busca que se convierta en nana de uno de sus nietos. Y rápidamente, esto no se los quemó porque es básicamente la premisa que empieza a poner en la primera media hora, 20 minutos, es va a secuestrar a Hilda porque quiere volverse casi casi su mejor amiga y luego se quiere empezar a vestir como ella.
Clarion, lo que claramente hace, valga la cacofonía, Clarion, es este juego, o sea, sí detectar un asunto que se ve mucho en las casas de la clase alta. Yo
no,
acabo de
el
estar,
clasismo.
El clasismo
todavía
pero,
existente, pero, natural.
Pero es un clasismo que pretenden ellos
que no
que
lo
se
es.
Se vuelve light al momento en que te dicen, bueno, tú eres la mucama, yo soy la patrona, pero mira, ven, siéntate en esta misma mesa.
Ah, sí, y comemos.
Y come de lo mismo,
exacto,
que
y te
yo
doy
estoy
de mi caviar.
Ajá,
y demás. Sí,
te doy
sí,
de
sí
mi caviar. O sea,
exacto, el tratar de romper
clasismo,
esa supuesta...
Pero, no sé cómo llamarlo.
Pero al mismo tiempo, que es la parte que me parece atractiva, que al menos pone... Estos escenarios donde esas familias siguen pidiéndole a la gente que les ayude que se vistan de cierta manera, ¿sabes?
Sí.
Que cumplan
claro,
como con el uniforme,
o sea,
de...
Somos iguales, pero
no tú estás
iguales,
uniformada, ah, para hacer esto. Y
sí,
es el de,
sí,
y
sí,
quiero que te cortes el pelo de tal manera, y quiero como ese tipo de control. Y creo que ahí está lo interesante, en ese choque entre el intento
que es
de acercamiento.
¿Qué es este asunto de si me interesas como ser humano? Pero que tengo aquí 24/7, no te dejo ver a tu familia, etcétera. Que eso, o sea, sí lo hemos, bueno, yo lo he visto. Yo
sí,
lo he visto
sí,
con
sí,
gente que tiene ahí a...
No, que salen el domingo
muchacha,
nada más.
Exacto, que nada más
claro,
salen el domingo. O que dicen, bueno, que incluso las muchachas los invitan a sus fiestas. Se
sí,
les
sí,
casa
sí,
la hija y entonces ahí van los patrones,
claro,
etcétera. que es un clasismo, creo que incluso más retorcido, porque ellos creen que no lo es. Creen que al momento de estar haciendo esto ya están
eximiéndose
las culpas. Lo proyecta muy bien.
Es socialmente muy aceptado. Exacto. O sea, sigues muy arraigado en nuestra sociedad y nadie levanta la mano al respecto de, oye, hay ciertas conductas que sí. Y por ahí se mete, de repente tiene como sus enfrentamientos con este nuevo grupo estudiantil que trata de tomar por asalto. Y que vemos por ahí a Andrea.
Andrea Portal haciendo cameo. Que eso como me dio coraje.
Subiéndose a la mesa y
Que eso como me dio coraje porque hay muchas escenas donde algo la tapa. Que ahí ya no entendí. O sea, está ahí como en el fondo y la tapa un florero o algo así, pero bueno.
Pero una película a mí me parece muy atractiva, muy buena y que se... creo que se coloca en ese punto medio en el de no es película de festival y de arte, pero no es una película palomera taquillera, de tiene buenas ideas, no se va a clavar demasiado como mencionabas en el de no va a ser tan crudo respecto a este clasismo que existe, pero sí nos pone sobre la mesa ciertas discusiones. Me parece,
creo que está muy bien, acaba a lo mejor de una manera un cuanto tanto disparatada, pero el escenario que plantea, y no se los vamos a spoilerar, es muy atractivo. Entonces si dices, bueno, esto está exagerado, pero quiero ver cómo acaba, porque es un gran desastre. Es incluso algo como que una idea de que has tenido antes y que dices, estaría padre que sucediera esto, sucede en la película.
¿Cómo se llama?
Me recordó, ahorita les digo, me recordó a mí a la nana, que no sé si la recordarán. Chilena. Chilena, que bueno, pues también va del más o menos un poco del mismo tema. Es Verónica Langer, la señora.
Muy buena actuación.
Muy buena actuación. Y Hilda es Adriana Paz, que la verdad yo no recuerdo haberla visto antes, pero bueno, lo hace muy bien.
Sí, creo que está en La Tiricia.
Fernando Becerril, pues haciendo la de Fernando Becerril, que bueno, yo no tengo ningún problema, la verdad es que el señor actúa perfecto. Vayan a verla.
Verónica Langer en verdad me gusta porque cumple muy bien lo de señora bien, la caída en la locura, este intento de querer ser amiga del personaje de Hilda y de no, y ahora me he visto ojalá. Casi de huipil.
Exacto.
Así, a la señora de Coyoacán, me he visto a Frida Kahlo, es el de...
Y ojalá la proyecten en salas de arte donde va la gente muy nice que tiene.
En Masaryk, por favor. Ahí.
Sí, por favor.
Que baje nada más la gente de San Ángel. Así,
y rápido. A ver, pues igual y si salen enojados, no sé.
Saludos a todos nuestros escuchas.
Pero sí vayan a verla, no se claven en el tema de ay, cine mexicano o ay, cine de arte. No,
es una buena historia, es una buena película.
Está muy bien. Y a lo mejor yo diría que probablemente sí requiere que le aguanten tantito el ritmo al principio, pero después ya empiezan a desbordarse las ideas y todo y funciona bastante bien. Vayan a verla, Hilda de Andrés Clarion, que se estrena este fin de semana. Y bueno,
El agente de Cipoll,
que bueno, ahí no sé, que está basado en una serie de los 70s que yo no vi.
Yo sí me acuerdo de la serie, de hecho.
¿Y se llamaba igual?
Sí, y el personaje de Ilya Kuryaki es el personaje que le da nombre al grupo, que era este espía ruso que hace mancuerna con un espía norteamericano para hacer ciertos trabajos en la Europa de la posguerra. Y se mueve un poco en el registro de esas series de acción y de espías que fue el primer Misión Imposible. Para quienes se acuerdan, en los 70 también hubo una versión de Misión Imposible antes de la de los 90 y antes de la versión fílmica de Tom Cruise. Entonces, por ahí va esta readaptación moderna en manos de Guy Ritchie, que significa va a tener secuencias editadas como video musical, con pantalla partida, con los recursos que le funcionan y que la verdad a mí me parece él sabe resolver bien.
A mí me sorprendió mucho la película.
Como en su momento lo hace con Sherlock Holmes, con Robert Downey Jr., en el de las secuencias de acción reeditadas en ralentí, cámara súper lenta y demás. El tipo sabe hacerlo bien en esa onda.
Aquí pues sí hay obviamente todo un derroche de los recursos que sabemos que Guy Ritchie maneja muy bien, pero creo la primera gran sorpresa es el cast y bueno, Henry Cavill y Armie Hammer
también
Henry
conocidos Cavill, como Superman
y Armie Hammer que es el güey que se le ocurrió
los hermanos Winklevoss,
los famosos hermanos Winklevoss,
que aunque usted no lo cree es un solo actor. Él hacía a los dos hermanos en The Social Network de David Fincher
y la verdad es que lo primero que yo pensé saliendo de ver la película es, ¿en serio que Zack Snyder es un imbécil? Porque Henry Cavill aquí sí actúa.
Y tiene registro de comedia.
Tiene registro de varias cosas. Sí. Dices, no juegues, ¿por qué todo esto no está en Superman? En Superman se la pasa con su cara así, triste, viendo a lontananza.
De compungido.
Diciendo, ay, soy Superman. O sea, no, qué horror.
De estreñido.
Uno, Superman. Dos, hay una gran secuencia estreñido. Donde el asunto es, todo se va, todo el audio es una canción sí. que suena al fondo. Un poco como lo que hicieron en X-Men con la canción con Quicksilver, cuando va corriendo y que todo es la canción. Un poco eso, pero la verdad también muy
la redita resuelto. De otra forma, pero sí muy bien resuelto, claro.
El diseño de producción está increíble, sí estás en los 60s. Alguien dice que es un escaparate de Vogue,
y sí no tiene me parece ese registro. Que sea una mala crítica. No, exacto. Me parece que juega con eso, exacto, con dos personajes que van a estar en capitales de la moda y que se asumen como espías también. Parte de su fachada es poder ser gente que se mezcle en cualquier grupo social y necesitas ese cierto perfil.
Y repite, creo, pero sí. A mí me gustó mucho más aquí el asunto que hace en Sherlock Holmes, que se trataba de un bromance entre Sherlock y Watson. Aquí es un romance entre el personaje de Henry Cavill y el personaje de Armie Hammer, ruso, americano, todos los chistes que eso pudiera traernos.
Y un punto de fuga que no es necesariamente romántico, que es la espía la espía alemana británica.
Sí, que está como para decir, bueno, sí. Pues aquí les dejo a esta chica, sí. Pero estos dos se podrían dar un beso en cualquier momento.
Claro.
Sí,
claro. Sí. Porque sí es un no romance. Rompe, exacto. No rompe y no mete la línea como el de, alguno quiere demasiado. Sí tiene su parte, pero no. Se mantiene centrado también como pasó en la última Star Trek.
Exacto.
Muy en esa línea.
Va en esa onda del romance.
Y creo que yo le sumaría muy bien resuelta la parte de acción, como dices, en estas secuencias que deciden cerrar de manera distinta el cómo vas a contar estos enfrentamientos, exacto, y demás. Y el tono de humor que tiene a ratos es el de muy bien controlado, es el de fársico, jugando con el propio género de es espías, es ridículo, en dónde está la falsedad de eso, pero manteniéndolo en el de sigue siendo cinta de acción, de dos bromance y demás.
Sí, sí,
de,
sí. No,
me parece una buena opción de fin de semana.
Es una buena opción de fin de semana, no es un Misión Imposible.
No, tampoco.
Pero está muy bien, o sea, está divertida, no me sentí engañado en ningún momento. Deja el puente, evidentemente, para que haya una secuela. Otra, sí. No me molestaría tampoco. Y la verdad, insisto, Henry Cavill, ahora sí le creo que pueda hacer cosas medianamente interesantes.
¿Y si y bueno, no pasa nada en el otro Superman?
No, pues seguramente no va a pasar nada. O sea,
¿ya tiraste esa toalla?
Sí, pues es que ¿neto? Con este cuate, sí, ya. Ni
con
siquiera
Zack Snyder, a mí es imposible.
Zack Snyder es imposible. Zack Snyder hace muy buenos trailers y este último trailer prendió a mucha gente, sí. Pero no, yo ya no le creo nada. O sea,
sí,
vamos a ver, pero no, voy con las cero expectativas a ese asunto, pero bueno, vayan a ver Operación, ¿cómo? No, aquí le pusieron
El agente de Cipoll.
El agente de Cipoll, The Man from U.N.C.L.E., de Guy Ritchie, que también estrena este fin de semana, y a ver, pues rápido, Alicia, ¿quieres que hablemos de Alicia así como que
pues no me dan como muchas ganas, porque la verdad es que no me gustó. Digo, ¿cómo? Me parece un ejercicio de estilo visual interesante, y además que es un vehículo totalmente armado para el lucimiento de Bárbara Mori.
Y de
Stephanie Sigman.
De Stephanie Sigman. Bueno, a ver, la película se llama Alicia en el País de María. Está dirigida por Jesús Magaña Vázquez, que, ¿qué podríamos decir? Tiene un estilo muy particular.
Sí, sí, sí.
Yo lo recuerdo por Abolición de la Propiedad, que no sé si es su... No, creo que será su segunda película, porque también hay una que se llama Eros una vez María. Siempre hace este jueguito con el título. Y siempre, además, tiene como que en el foco central a una actriz mexicana muy guapa.
Sí.
¿No? Tenía a la hija de Derbez, ahora tiene a Bárbara Mori y a Stephanie Sigman. Y pues la historia es...
Como la obsesión de un brother con una chava.
Un asunto medio Memento.
Ajá.
El tipo tiene un accidente, pierde momentáneamente la memoria, algo así. ¿Sí? Alguien más se le cruza y se obsesiona y también con él.
La enfermera, pero a la enfermera que lo ayuda en la rehabilitación le empieza a cargar como la identidad de la exnovia y todo en un retrato como fantástico también, porque es la parte visual a la que apuesta Magaña, que tiene...
Es muy buena fotografía, eso sí.
Efectos especiales, como jugar un poco hacia el futurismo, hacia ese registro de ciencia ficción, quizás.
Ciencia ficción, pero también con un asunto de ensoñación, bien musicalizada incluso. Sí. Hay un par de rolas que pues sí acepto, las shazamé, pero no me termina de conectar.
No, es que la historia creo que se pierde en sí misma.
Sí, muy, muy feo.
Y se enreda, a pesar de que...
Y sí tiene algunas escenas medio
gratuitas. No, sus valores de producción creo que son rescatables.
Sí, están muy bien, pero es un... Intenta, creo, dirigir un sueño. Uh-huh. Es como un sueño, una fantasía ahí onírica, Pero la verdad es que creo que pues, no lo termina de resolver. Yo la verdad, yo hubo un momento en que perdí completamente el interés. Y debo confesar, mi único interés era, y yo mismo lo razoné en ese momento, dije, bueno, a ver.
Para que usara Stephanie Sigmund.
No, sí, exacto. O sea, me voy a poner loco con esto. O sigo viendo Stephanie Sigmund, que se ve increíble. Sí, sí, porque sí. Ni siquiera creo que Bárbara Mori, o sea, sí tiene papel preponderante, pero no tiene escenas memorables. Bueno, excepto una por lo
y es que
bizarro, pero
intensea y llega como al límite, entonces ya sabes, como parece de registro.
Y Stephanie Sigmund está bien guapa y está ahí. También trae un asunto así como 50 First Dates, ¿no? De que la chica sí. Se le va la memoria y tiene ahí sus... Sí trae un tema ahí Memento muy raro. La verdad es que, pues, si ya vieron Hilda y si ya vieron todo lo demás, pues bueno, entren bajo su propio riesgo. Pues sí, no me atrevería a decir que es una película recomendable, ni mucho menos. Al final dices, bueno, no estuvo tan mal, he visto cosas peores, pero definitivamente.
Sí, tiene ideas interesantes. O tiene realización interesante, sí, pero no hay una idea de fondo bien agarrada.
Exacto. Ese es justamente el asunto.
Y exacto, y te pierde.
Y por último, bueno, eso fue Alicia en el país de María, de Jesús Magaña Vázquez.
Y ya nos vamos.
Y creo, ver si quieres hablar rapidísimo del tour.
Arranca el tour de cine francés. Ya les comentaremos con más calma en las próximas emisiones de algunas otras, porque afortunadamente dura meses. Dura los siguientes 2 meses en el recorrido por toda la República Mexicana, arranca en el DF, obviamente. Mi primera recomendación que acabo de ver, Un ilustre desconocido con Matthew Kasovitz. Muy interesante historia sobre un agente de bienes raíces que la verdad no se siente a gusto con quién es, y cada que conoce o entrevista a alguien que le va a comprar una casa, que se va a cambiar de casa o que va a rentar o alquilar un lugar para irse de vacaciones, los analiza de tal manera que se pueda convertir en ellos cuando dejan sus casas, y él va y se mete y vive esas vidas, pero convertido en ellos, porque su vida le parece tan vacía y le gusta tan poco que prefiere experimentar la existencia de alguien más, hasta que da con una personalidad en la que, y aquí ya no les echo a perder nada, por un accidente puede quedarse metido en esa existencia un poco más. ¿Y hacia dónde lleva ese experimento de una persona que trata de ser alguien más para encontrarse a sí mismo y define que ahí es donde puede estar más pleno y sacrificar a quienes son realmente su familia? La verdad, bastante interesante. En este tono de cine francés un poco más propositivo, meditativo, contemplativo, pero bien llevado, vale la pena. Y la actuación de Matthew Kasovitz.
Un ilustre desconocido. Un ilustre desconocido que la dirige. No sale este. Bueno, ahorita les decimos quién es. Sí. Matthew Delaporte. ¿No? Muy bien. ¿Y cuál es la otra que viste también?
La de François Ozon, una
que me decías que
nueva
esa
mejor amiga.
No,
creo que hemos visto muchos mejores momentos desde Swimming Pool, la 8 y medio, etcétera.
La última del escritor.
Sí,
¿no?
La del niño. Ajá. Sí, ahorita olvidamos el nombre, pero que también.
Un novel a mí, una nueva amiga. ¿Y va de qué más o menos?
De la dinámica de una chava y el cambio a una nueva ciudad y cómo se encuentra en una escuela con estos nuevos personajes. Ahí lo dejaría que cada quien, si tienen el interés de acercarse al cine de Ozon, que siempre trata de establecer conversaciones alrededor de cuáles son los mundos mentales de algunos de sus protagonistas y qué pasa en las cabezas de todos ellos, y cómo tratar de rescatar qué mueve a una niña acercarse a quién podría ser mi mejor amiga para sacar algún beneficio en este nuevo entorno social, o qué está en la cabeza de un adolescente que escribe historias en las que juega con la cabeza de su profesor y su esposa y demás. Dense una oportunidad, pero creo que hemos visto mucho mejores ejecuciones de Ozon, de François Ozon.
Hay otra película que, bueno, era la que yo quería ver del pequeño batch que por ahí nos pasaron, de Javier Beauvoir, La Razón de la Gloria, que es, le pusieron creo que La Razón de la Gloria, que me quedé con la sinopsis, la verdad, porque sonaba bien. Y es una pareja de, pues, digamos, ladrones, que en la desesperación de no tener dinero, escuchan en las noticias que acaba de morir Chaplin y deciden ir a secuestrar el cuerpo de Chaplin y pedir recompensa. Entonces, órale, quiero ver cómo
se soluciona
eso. Sí. Entonces, bueno, pues ahí está el tour de cine francés. Nos tenemos que ir porque creo que ya nos pasamos el tiempo. Arturo,
muchas gracias. Nos escuchamos pronto y platicamos por @AguilarArturo o con
@ElSalónRojo. Nada más rápido, un saludo a @LaBolitaRoja, que ahorita anda...
Hey.
pues ahí, bueno, su papá anda medio mal, pero ánimo, bueno, mándenle buena vibra, mándenle tweets de gatitos a arroba la bolita roja para que pues el ánimo vaya arriba. Venga. Muchas gracias, síganse suscribiendo en iTunes a esto que es Dos Tipos de Cuidado. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.
Adiós.
Dixo presentó
Dos Tipos de Cuidado
con Arturo Aguilar y El Salón Rojo.
El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.